Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
Un fantasma se ha instalado entre nosotros. Deambula por los rincones, anida y se mantiene. Estoy en un mal momento porque no sé en qué creer, lo que es verdad y mentira de esta absurda enfermedad. Nada fluye, prácticamente las palabras se dificultan entre nosotros y he decidido dar un vuelco a la situación y enfrentar los miedos que invaden mi corazón. No se cobra por cada beso que se da, por cada cariño que se recibe. El amor se da solamente y desea posarse en tus labios, de compartir momentos, de suspirar y de cruzar miradas. El amor es entrega, es todo en la vida, es el alivio de las almas, es la alegría de sentir. Suerte que el amor no tiene precio, porque la gente, sin o con pocos recursos económicos, nunca podría tener derecho al amor. Enamorarse de esa persona que hace latir fuertemente tu corazón y que involucra todos tus sentimientos, que llena los días de tratamiento y de silencio. Desearía que fuese lo primero que vieras al despertar y lo último que vieras al dormir. El amor no tiene precio, es gratuito y libre para todos. No tiene tiempo ni condiciones, no hay reglas ni constituciones, nace de cada ser. Esto que acabo de leer es un poco un homenaje a todas las personas, a ellas y a ellos y a ellas, que padecen Alzheimer y que el pasado martes, 14 de febrero, día de San Valentín, pues también sintieron, aunque a veces no lo recuerden ahora, también sintieron el amor. Y bueno, pues es nuestro humilde, podríamos decir, homenaje pues a ese amor que, aunque de otra manera, lo siguen dando y nosotros, desde nuestra asociación, intentamos dárselo también. Bueno, pues dicho esto, vamos a seguir con lo que nos quedamos el programa pasado. Aquí tengo a Raquel.
Buenas tardes.
Pues vamos a seguir con el Alzheimer, mejor saberlo. Y nos habíamos quedado en que habíamos hablado de la comida,
de la comunicación,
de la seguridad, la comunicación, la autonomía,
las actividades de la vida diaria
de la persona con Alzheimer. Y ahora tocaba vestirse.
Sí.
¿Y cuándo toca vestirse?
Lo primero es que la ropa no sea un impedimento. Es decir, la ropa tiene que ser fácil de lavar, flexible, fácil de abrochar y desabrochar. Los botones deben ser grandes en las primeras fases y después hay que sustituirlos por velcro o cremallera, que sean lo más cómodo para ellos. Los zapatos, mejor sin cordones, porque a lo mejor la primera fase, pues sí que es fácil que ellos se lo anuden y tal, pero luego más adelante yo creo que un zapato cómodo, incluso una zapatilla, es mucho mejor para nuestras personas con Alzheimer.
Cosas, pues se le va a olvidar cómo se tienen que atar los cordones.
Y por supuesto, nada que le apriete, y calcetines pues o que sean calentitos, sueltos.
Y la ropa, pues que tenga elástico.
Exactamente.
Para evitar correas y, en fin, y todas estas cosas que le pueden complicar el vestirse, ¿no? Uh-huh. ¿Qué debe haber en el armario?
Pues en el armario lo que debemos de tener es la ropa adecuada a la temporada. Porque claro, si tenemos la ropa de invierno, la de verano, la ropa de salir, la de más arreglado, la de estar por casa, todo mezclado, para ellos llega a ser un mundo, porque ellos no saben qué ponerse, no saben, hay muchas veces que no saben si están en invierno, si están en verano, y a lo mejor estamos, como estamos ahora, a menos 3 grados por la mañana, y se te ponen en manga corta. Pues ¿qué debemos de hacer? En el armario puedes tener, si estamos en invierno, ropa de invierno. ¿Que estamos en verano? Pues ropa de verano. Y ponerle pues lo imprescindible, quitarle las corbatas, cinturones.
Y por ejemplo, pues en los cajones, si tenemos armarios pequeños también, pues poner unos carteles.
Claro, donde ponga calcetines, donde ponga ropa interior, para darle la facilidad de que ellos sepan en qué cajón tiene que abrir para coger, por ejemplo, claro, unos calcetines.
Lo que se tiene que poner, o sea, los accesorios es preferible tenerlos aparte. Sabemos que todo esto que decimos puede parecer engorroso, pero
es un bien para ellos y para nosotros.
Si te lo propones, si el cuidador o la cuidadora se lo propone hacerlo, al revés. Lo que estamos es intentando facilitarle el día a día.
Sí.
O sea, lo primero, y ahora voy a ponerle al armario, menuda tontería, un letrerito que aquí calcetines. Hombre, salvo que la persona que tenga Alzheimer no haya aprendido a leer, que por suerte... Pues
la mayoría sí que saben ya
prácticamente
leer.
Pues por lo menos, si le ponemos, y muchas veces no solo a lo mejor el letrero, que a lo mejor no lo puede leer.
Un dibujo.
Que se lo podemos incluso facilitar a nosotros en la asociación.
Exactamente.
Pues, pegadito con fiso en el cajón, aquí están los calcetines. Porque le facilitamos la vida a ellos y a nosotros nos descarga. Porque ellos pueden seguir haciendo cosas que de la
otra
manera...
Y esa autonomía, pueden ir siguiendo esa autonomía a la hora de vestirse durante más tiempo.
Que entendemos que todo esto puede parecer, pero es simplemente muchas veces perder media hora, es decir, bueno, pues este es el armario, voy a dejar solamente ahora la ropa que se tiene que poner. Y por supuesto, procurar que esté ordenada, las camisas juntas, los pantalones juntos, no pongamos una camisa y un pantalón, una camisa y un pantalón, porque... se le toque ponerse ese pantalón o esa camisa. No. La camisa debe
estar... Hay que facilitárselo al máximo.
Mientras que esté en una fase que todavía pueda...
sea autónomo para vestirse.
Hacer todas esas cosas.
Para coger la ropa del armario.
Que da igual que esté ordenada, que esté separada, que tengamos que... No va a servir absolutamente de nada. Pero nosotros hablamos mucho de la primera fase, ¿no?
Que es la más importante.
La que
hincapié...
tenemos que intentar...
que mantengan la autonomía.
Y que se alargue lo máximo posible.
Exactamente.
Y luego, bueno, pues viene la acción de vestirse.
Lo primero, y es muy importante, que mantener su estilo de forma de vestir. Ellos, a lo mejor, han sido personas que les ha gustado vestir con ropa más clara, o con ropa estampada, con ropa más oscura, más seria, pues mantenerlo. Para que ellos se sigan sintiendo cómodos. No porque ahora, como somos nosotros los que le decimos, por así decirlo, la ropa que se deben de poner... que lo vistamos a nuestro gusto, contrario al que han tenido ellos anteriormente. Siempre hay que intentar mantener la comodidad de nuestra persona con Alzheimer. Hay que intentar también que sea la persona con Alzheimer la que se vista, para que no pierda el hábito, que es muy importante. Que sí, que cada vez tardará más en vestirse. Que si antes se abrochaba la camisa en nada, ahora a lo mejor se puede tirar media hora. Pero es muy importante que sigamos manteniendo... esas capacidades, el máximo de tiempo posible.
Sabemos muchas
sabemos
veces
que luego
la prisa, pero si no se puede hacer todos los días, intentar por lo menos la mayor vez que se pueda hacer, que se haga, porque eso va en beneficio de ellos. Porque contra menos autónomos sean, más necesitan del cuidador o de la cuidadora. Entonces, eso creo que hay que incluso al ordenar la ropa que se va a poner, pues que esté presente.
Claro.
Que sea quien lo haga.
Exactamente.
Mira, la camisa aquí. Vamos a ver, ¿qué se pondría primero? La camisa, pues la camisa arriba.
Exactamente.
¿Qué se pone después? El pantalón, pues el pantalón debajo. ¿Para qué? Para ayudarle y facilitarle el que ese orden es el que tiene que seguir. Porque si ponemos, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Pues debajo de los pantalones le ponemos los slip, pues ya la hemos liado.
Ya, exactamente. Entonces siempre hay que facilitarle lo máximo posible. Luego, más adelante, pues ya necesitará de nuestra ayuda para vestirse. Pero no podemos renunciar a que colabore. Aunque tardemos más, pero que siga colaborando siempre que pueda. Luego ya, en la última fase, en la que están, pues sí que tendremos que vestirlo nosotros solos. Se le puede poner la ropa de arriba, lo que es la camisa, el jersey, permaneciendo sentado. Y para ponerle la parte inferior... pues tumbándolo en la cama es como resulta más fácil de vestirlo.
Todo esto son trucos generalistas que luego...
Cada maestrillo tiene su librillo, eso está claro.
En el día a día, pues descubres que resulta que lo que mejor sabe ponerse es la camisa. Pues déjalo que siga haciéndolo eso. Si necesita ayuda para el pantalón, o si es una mujer, lo que se pone bien es la falda, y lo que más complicado es ponerse un vestido, pues facilítale que use más faldas que use vestido. O sea, esto es el truco de, claro, del día a día, ¿no? Lo que vaya dando, ¿no? Porque es fundamental. Sí. Con esto no pretendemos, todos estos consejos no es para detener la enfermedad, ni es simplemente para hacer todo
mucho
mejor
más fácil y mucho más fácil
para ellos y para nosotros, porque entendemos que si todo eso se puede mantener el mayor tiempo posible, va en beneficio de todo.
Exactamente.
Y ahora viene la piedra de toque, que esto es casi lo más difícil para todos, porque no sabemos por qué, cuando llega la hora del aseo,
todos se niegan.
No hay un familiar, un cuidador, una cuidadora que no nos cuente, pero además porque le sale así. Es que llega la hora de bañarse o lavarse o tal igual, y algunas veces esto es un calvario. Y no sabemos por qué. Probablemente a lo mejor se sientan inseguros.
Sí, yo creo que puede ser inseguridad. El agua, hay que tenerle un respeto al agua, y igual que a los pequeños, a los niños pequeños, al principio el bañarse es un mundo porque hay mucha agua. Pues yo creo que a nuestras personas con Alzheimer también, aunque no está demostrado, realmente no se sabe el por qué el rechazo a la hora del aseo.
Además, que es que es algo común a todos, ¿no? Y bueno, y cuando avanza la enfermedad todavía peor.
Claro.
Porque en una primera fase a lo mejor, bueno, pues todavía, mira, que hay que asearse y tal y que cual, y dale, bueno, lo va, pero va avanzando la enfermedad y bueno, nos encontramos algunas veces, hoy es que hasta me ha arañado.
Sí, sí.
Pero no porque le vaya a pegar ni nada, sino porque déjame, quítate.
Yo creo que pueden influir muchísimas cosas. La primera, quizá, es que a nosotros se nos pueden ir un poco los nervios, por así decirlo, y ya pues no sea amablemente la hora del aseo, sino que ya sea pues no con malos modos, pero sí con un poquito de genio. Y ellos eso lo perciben.
Y yo creo que también puede hacer una cosa que alguna vez lo he hablado, ¿no? Y es que el pudor.
La intimidad.
Claro, hay algo que, si es mujer, vale. Pero si es hombre-mujer,
puede ser. Yo creo que también tiene que ver mucho la intimidad.
Yo creo que puede influir mucho el tema del pudor, ¿no? De la intimidad, de que... Porque claro, en eso hay momentos todavía que son conscientes. Y claro, nadie se baña vestido.
Claro, y date cuenta también que conforme van avanzando las fases, llega un momento en que no nos reconocen como su familia. Entonces somos una persona extraña para ellos, ante la que están desnudos en un cuarto de baño.
Bueno, si es que algo peor, es que llega un momento de la enfermedad en que no se reconocen ni ellos.
Exactamente.
Entonces, pues imaginaros, ¿no? Si se ven desnudos en el espejo, pues puede salir la pregunta normal y corriente y habitual. ¿Quién es ese señor o quién es esa mujer?
Además, que
no le da vergüenza.
Sí, sí, sí. Y además lo sueltan así.
Entonces, claro,
porque no se
tenemos
reconocen.
Que tener en cuenta todo eso. Entonces, en esta fase del aseo es cuando todavía hay que armarse de mucha más paciencia.
Exactamente, y que sea lo más agradable posible para ellos, para que no lo tomen como algo que es desagradable, que es un rifirrafe.
Pues lo mismo que en lo anterior, hay pues unos consejos generales.
Exactamente. Luego también es muy importante el que se laven los dientes, la higiene bucal.
Sí, eso es importantísimo, porque la boca suele luego acarrear infecciones,
y ellos,
enfermedades.
Por suerte o por desgracia, no sabe, muchas veces ya llegan en una etapa que ni siquiera te pueden decir me duele una muela. Simplemente se lo notas porque a lo mejor está más nervioso y se pone la mano de vez en cuando.
En la barbilla.
En la barbilla. Entonces es muy importante mantener la higiene bucal y hacerle revisiones
general,
periódicas, ¿no? Por el dentista.
Como algo general, cuando toca el aseo, pues decirle amablemente, con buenas palabras, la necesidad de asearse de forma regular.
Uh-huh.
Porque probablemente haya alguien que se extrañe cuando le pase esto con su familia, pero si era una persona que se duchaba todos los días, incluso con agua fría en pleno invierno, bueno, pues, o sea, es que esto ha cambiado. Entonces, no tiene que ver nada que
podía ser la persona más limpia, y ahora no quiere decir que sea la más guarra. Es que eso hasta lo ve extraño. Lo ve extraño. Entonces, hay que decírselo con amabilidad, no levantarle la voz y tal, igual, porque entendemos que las prisas no son buenas, y menos cuando se tiene Alzheimer.
Exactamente. Luego también hace mantener una rutina. Igual que hay que mantener la rutina y los horarios para las comidas y para la hora de levantarse y acostarse, para el aseo igual. Hay que acostumbrarlo a que sea a las 8 de la tarde, más o menos, o es por la mañana, o es por las tardes, o es por las noches, pues que siempre, en medida de lo posible, sea a la misma hora, para
claro,
que no...
porque si no, lo que hemos hablado aquí muchísimas veces, la rutina.
La rutina es muy importante.
Si un día se baña a las 8, si se baña un día a las 8, otro a las 9, no pasa nada.
Pero que esa no sea diferencia. Un día por la mañana, otro día por la tarde, otro día a mediodía. Es que si no, mi hermano, porque necesito ayuda, y es que una vez se le viene bien por la mañana... Eso para ellos es algo no recomendable.
Porque, volvemos a lo mismo, el hábito es lo que le hace esa rutina diaria, de ese rechazo que tiene, pues que lo vaya viendo como algo más habitual, ¿no? Y sobre todo, yo creo que tenemos que procurar
la,
que
seguridad.
La seguridad, y que el acto de la higiene sea algo agradable.
Sí.
No cojamos ahí con la esponja a prisa y no, que sea algo agradable, que sea natural.
Me remito a lo que he dicho antes, es que no, lo que no podemos hacer es que ya estemos nosotros todos nerviosos, el enfermo nervioso, nosotros nerviosos, y ya sea, pues te digo con la esponja por aquí, no, porque entonces al próximo día no van a querer, y es lógico, y es lógico.
Y en esta fase del baño hay algo también muy importante, pues como es en la comida o en el vestirse, la preparación del baño.
Sí.
O sea, lo mismo que en lo demás, hay que seguir una rutina.
La temperatura de la habitación debe estar
aquí también hay
acondicionada, todo preparado, para nunca dejarlo solo. No hay que dejarlo solo. No hay que dejarlo solo. Entonces, por eso, sobre todo, toda la ropa y todo preparado allí, para que no tengamos que dejarlo solo en ningún momento.
Se puede abonar solo y tal y cual, bien, pero que no esté solo.
Hay que estar pendiente.
Que lo haga solo, pero que no esté solo. Porque otra cosa que hay que permitirle, pues, que toque el agua, para que tenga la sensación de si está fría o está caliente, aunque eso también con el tiempo se va perdiendo, pero bueno, para que eso le dé todavía una seguridad.
Claro.
Porque si nota que está muy quemando, pues no se va a querer meter. Entonces tenemos que echarle una poquita de agua fría para nivelar más la temperatura, ¿no? Si lo hacemos en la bañera, recomendaríamos la ducha. Y sobre todo porque ya empiezan a perder también algo de movilidad. Bueno, si recomendamos la ducha y hay ducha, no hay problema. No hace falta ver la profundidad, pero a lo mejor si es la bañera y se tiene que meter y la hemos llenado mucho de agua, le puede dar miedo.
Claro, es lo que hemos dicho antes también. Mucha agua, me puedo ahogar, que me puede pasar. Esas cosas.
Y luego, lo que decías tú de la seguridad.
Por supuesto.
Si hay que poner agarradera.
Agarradera, antideslizante, todo lo que todo lo necesario.
Todo lo que sea beneficioso, porque, insistimos, cualquier merma en su capacidad repercute en el cuidador. Eso está claro. Se cae, se rompe un brazo, más trabajo.
Más trabajo, y para ellos es peor, porque pegan normalmente cuando, por lo que sea,
le ocurre algo,
pegan un bajoncillo. Luego también, cuando ya están un poquillo más avanzados, que lo tenemos que ayudar a enjabonarse y eso, pues irle diciendo lo que vamos haciendo. Por ejemplo, pues ahora te voy a lavar el pelo, te estoy lavando el pelo. Ahora venga, a ver, te voy a frotar los pies, para que ellos sepan qué parte,
claro, lo que se
del
está
aseo
haciendo,
estamos llevando a cabo.
Es que es una manera de recordarle.
Exactamente.
Claro, si te estoy lavando el pelo, incluso a lo mejor todavía puedes decir, ya lo sé, pero no importa decírselo, porque además también ocurre una cosa, estamos hablando. Y al hablar podemos distraer ese pudor.
Exactamente.
Muchas veces estamos hablando y no estamos preocupados de lo que... ¿Y qué es lo que pasa? A lo mejor te pregunta, te dices, ya lo sé, o tal y que cual, o no me jabones tanto. Hacemos...
Que se vada un poquito de que estamos aseando, ¿no?
Distinguimos, y entonces lo hacemos que sea más agradable, ¿no? Después del baño, ¿qué hacemos?
Pues después del baño hay que secarle el pelo, entonces, pues, muchas veces el ruido del secador le puede Pues hay que ver también que de qué manera es la más fácil, más cómoda.
Por ejemplo, si tenemos un secador que tiene tres velocidades,
la
no
más
ponerle
flojita.
La más fuerte de golpe, sino darle a la más suave y progresivamente, si es necesario, aumentar. Porque es que hasta hay veces que uno mismo se puede asustar. Sí. Enchufa el secador y salta de golpe. Y, pues imagínate a alguien que no sabe, porque probablemente llegue un momento que ya no reconozca el aparato. Y no sepa si es un secador, si lo que es, ya está la defensiva, ¿no?
Luego el momento del aseo es el más apropiado, pues para eso. También para hacer algún corte de pelo, para cortar la uña. Debemos de aprovechar el momento de,
hombre,
de la ducha
y
del aseo.
Sobre todo el tema de la uña es algo muy importante en personas que puedan ser diabéticas.
Sí.
Y los pies, hay que tener sobre mucho todo. Cuidado. Secárselo entre los dedos, que se quede bien seco, porque todo eso
si
luego...
hay que echarle un poquito de polvo de talco o algún polvo secante o algo, es lo ideal.
Entonces,
en zonas que haya grieta o que haya pliegue, no, en las zonas de pliegue debe
si lo que estamos hablando tampoco no es que requieran algo muy específico, si es lo mismo que hacemos día a día con nosotros mismos, pero con más cuidado.
Exactamente.
Y yo diría que con más amor. Ya está. Si no es hacer más nada. O sea, si el hecho de ducharse es lo mismo que hacemos nosotros, pero hay que hacerlo de otra manera. Nosotros a lo mejor llegamos y nos duchamos en 5 minutos y ellos necesitan a lo mejor 20. ¿Por qué? Pues porque requieren paciencia. Entonces, yo creo que... Y no es tampoco nada difícil. Es cuestión de mentalizarse y de planificarte tus tiempos. Es que con esta vida que tenemos de estrés, todo lo hacemos corriendo.
Y luego, encima nos corre más la cabeza que los pies. Entonces estamos haciendo algo, pero estamos pensando en lo que tenemos que hacer posteriormente. Y viene el conflicto interno que no, por regla general llevamos últimamente los individuos, ¿no?
Bueno, entramos ya en la penúltima. En la penúltima
cuestión,
consejo. Orientación.
¿Cuándo toca dormir? Pues es frecuente que las personas con Alzheimer tengan problemas para conciliar el sueño o sufran insomnio. Resolver estas dificultades es tan importante para el enfermo como para sus cuidadores, porque es que ambos deben de descansar. Y si el problema persiste, debemos de ir a los profesionales y que nos asesoren.
Ir al médico, al enfermero que te o enfermera que te corresponda, en fin, pedir consejo, porque
es muy importante, fuera de lo que mucha gente pueda pensar, es muy importante, pero para los dos, para el enfermo y para el cuidador. El cuidador necesita descansar para el día siguiente estar al 100% con su
lo
con
mismo
su enfermo.
Que estamos dando consejos para los demás, pues también hay unos consejos generales, pues para conseguir que duerma sin problemas, ¿no? Digo lo mismo que con lo anterior. Esto no es la varita mágica, pero bueno, son unos consejos que son frutos de la experiencia. O sea, y la experiencia muchas veces de los propios familiares y cuidadores. No de un especialista que se le ha ocurrido que para dormir esto. No, es muchas veces pues los truquillos que también los familiares y cuidadores aprendemos, ¿no?
Y debemos de cuidar mucho los detalles de la habitación de nuestro enfermo y los factores ambientales que puedan dificultar el sueño o causarle insomnio. La temperatura, pues si es que son cosas muy, vamos, yo creo que son normales, pero debemos, en estos casos, hay que estar más atentos todavía, que la temperatura sea adecuada, pues si estamos en invierno y hace mucho frío en el exterior, pues aclimatarla a una temperatura más suave. ¿Qué es verano? Pues ventilarla lo suficiente como para que tenga una temperatura fresca para dormir.
Que el colchón
y el tipo de cama sea cómodo, que el cuarto sea silencioso, que esté lejos de ruidos de la tele, porque por regla general ellos se suelen acostar antes o los solemos acostar un poquito antes, pues que no tengamos a la tele en la habitación de al lado. A
procurar tabor. Que no dé a la calle. A ver, si no hay más remedio, no podemos hacer nada. Si resulta que es un piso o una vivienda que todo lo tiene al exterior, pues la verdad, ahí no podemos. Pero procurar que sí esté lo más insonorizada posible.
Exactamente.
Si a la hora de dormir hay que bajar la persiana y cerrarla, pues se cierra porque descansará mejor.
Luego también que se debe de procurar que el dormitorio sea solamente para dormir, o principalmente para dormir, que no haga la vida allí, es decir, que tenga su butaca al lado y tenerlo durante el día la butaca echándose las cabezas y ya, y luego para dormir, y luego para ver la tele, no.
Es que en el dormitorio debemos de crear el hábito de dormir.
Exacto.
El hábito de comer debe ser en el comedor. El hábito del descanso en la salita.
Es.
Pero el hábito de dormir
es en la cama.
Salvo que se tenga costumbre de echarse una siesta y se la eche en la cama. Uh-huh. Ahí no vamos a decir nada. Pero volvemos a lo mismo, si se echa una siesta es para dormir. Entonces, ¿dónde debe de dormir?
En el dormitorio. Para todo lo demás está el resto de la casa.
Debemos de asegurarnos de que se encuentre bien, sí, en pues la cama, que esté, pues si hay invierno, que esté arropado, para que, bueno, no pase frío, y bueno, y en el peor de los casos, pues yo qué sé, si le duele algo y tal cual, y hay que darle un
calmante,
por supuesto,
con prescripción médica, consultarle al médico.
Consultarlo con el médico, porque bueno, si no tiene ninguna patología, para tomarse, pues no sé, una aspirina o un paracetamol no hace falta, pero si ya tiene algún tipo de patología o alguna medicación, es conveniente consultarlo con el médico.
Luego también, hombre, es lógico, ¿no? Pues no darle ni bebida alcohólica ni con cafeína. Tampoco es conveniente que fume, y con ello conseguiremos que esté más calmado, pero sobre todo, vamos, no vamos a dar un café a media tarde y pretendamos que luego duerma como un angelico. Entonces hay que evitar ya en estas edades, sobre todo también ya no solamente que sea una persona con Alzheimer, sino de cierta edad, porque tome cafeína.
También otra cosa que es importante que recordemos, y es que, aunque no lo podamos creer, pueden tener preocupaciones que le pueden causar insomnio. O sea, a lo mejor esto, una persona con Alzheimer, bueno, es que si está en una primera fase, nosotros sí. Tenemos allí 7 ahora mismo en una primera fase y hablan como hablo yo y como puede hablar cualquiera de la calle.
Sí, sí, claro.
Luego tienen sus lagunas, pero no hay
problema. Sí, los problemas, ellos, y claro. Ellos ven sus noticias y leen el periódico y entonces, están al día.
Si por alguna razón día. Sospecha algo de todo, pues si hay que consultarlo con el médico, se consulta.
Luego limitar, pues lo que he dicho antes, las cabezaditas durante el día, pues que esté lo más distraído posible para que deje la hora del sueño para dormir por la noche. Con una persona que esté habituada a dormir siesta, pues su hora de la siesta, pero que no esté por la mañana durmiendo porque está aburrido, mientras que a lo mejor la cuidadora o el cuidador está arreglando la casa y él está echándose su siesta. Y luego después de comer otra vez, y luego antes de cenar, pues como está aburrido también. Entonces no podemos pretender que luego por la noche duerma.
Y otra cosa, debemos mantener, pues lo mismo que hemos dicho para las comidas o para el baño,
el horario.
Un horario, que sea un horario regular, tanto para acostarse
como para levantarse.
Puede haber excepciones un día,
sí, bueno.
Pero insistimos, la rutina, la regularidad, eso es importantísimo.
Luego también las cenas deben de ser ligeras, porque una cena pesada pues le puede dar malestar a la hora de acostarse. Entonces, lo más ligera posible, que no ingestan muchos líquidos, por esto de que luego pueden tener ganas de ir al servicio.
Y hay que levantarse, se levantan ellos y nos levantamos los cuidadores, ¿no? Bueno, y yo creo que recordar también que estas personas pues disminuyen su actividad, ¿no? Y realizan poco ejercicio físico, porque si además tiene más problemas de sueño, pues entonces procurar que durante el día realice el ejercicio físico y tome el sol, porque esto le ayudará. Hombre, si está lloviendo a mares,
no va a tomar, claro que no,
ni probablemente ejercicio físico. Pero si es conveniente, aunque sea moverle los pies, decirle sí. En una silla, levante el pie ahora. Que es lo que hacemos muchas veces allí en los ejercicios grupales que se le hace en la asociación. Se le hace gimnasia grupal y levanta este brazo, ahora levanta el otro, porque en primer lugar...
Pero que son durillas, ¿eh? Que yo los días que he tenido que hacerla o algo, yo acabo quedándose cansado.
Pero que además le está sirviendo para dos cosas. Para hacer ejercicio y recordar que el brazo izquierdo es uno y el brazo derecho es otro.
Y para psicomotricidad también,
claro,
es
entonces,
muy importante.
Aquí todo lleva relación con todo, ¿no?
Todo va
no
relacionado.
No hacer ejercicio simplemente porque haga ejercicio, sino también para que le haga memoria y le recuerde las cosas, ¿no? Bueno, vamos a dar un pequeño descansito. Le vamos a dejar con una canción de José Luis Perales. Se llama Gente Maravillosa. Mientras nos vamos a tomar un cafelito, como
bien
es tradicional,
calentito,
en nuestro programa, y volvemos enseguida.
Hoy me sorprendo leyendo la página 8 del diario El Mundo. Miércoles 7 de octubre del 92. Y me pregunto si es la soledad o la necesidad de comunicación o un juego lo que provoca tal situación, y leo: soy un alma condenada a vivir entre esperanzas varias. El amor me ha besado dos veces en forma imposible. No sé bien si olvidar de una vez o intentarlo de nuevo. Solo sé que deseo querer y sentirme querida. Si la ves algún día pasar, cuéntale que la quiero. Bésala de mi parte y dile que sigo esperando. Que recuerdo la brisa del cielo en el mar de su boca. Y percibo el aullido del mar en su pecho callado. Firman sus cortos mensajes princesas, condesas, bucaneros del mar. En esa página 8 de Dacibón. Y me pregunto si es la soledad o la necesidad de comunicación o un juego lo que provoca tal situación, y leo: chica de 25 desea contacto con chicos que les guste el deporte, la música, el campo y el cine. Vivo sola en la jungla y no puedo sentir la mañana. Cuéntame qué se siente en la piel cuando el sol te acaricia. Hoy he encontrado en el mundo por fin gente maravillosa. Sé que juntos podréis despertar mi sonrisa dormida. Fantasía será para todos mi nombre de guerra. Búscame donde sabes que estoy cada noche escondida. Firman sus cortos mensajes princesas, condesas, bucaneros del mar. En esa página 8 de Dacibao. Y me pregunto si es la soledad o la necesidad de comunicación o un juego lo que provoca tal situación, y leo: si la ves algún día pasar, cuéntale que la quiero. Bésala de mi parte y dile que sigo esperando. Que recuerdo la brisa del cielo en el mar de su boca. Y percibo el aullido del mar en su pecho callado. Y que he encontrado en el mundo por fin gente maravillosa. Hoy he encontrado en el mundo por fin gente maravillosa. He encontrado en el mundo por fin gente maravillosa. Que he encontrado en el mundo por fin gente maravillosa.
Bien, pues ya estamos de vuelta. Hemos tomado el cafelito.
Casi hirviendo.
Casi.
Es lo que siento ahora.
A soplo y sorbo, como dice, como decía mi madre, a soplo y sorbo. Pero sienta, en esta fecha sienta el cafelito. Bueno, estábamos hablando de...
De la hora de irse a la cama.
De la hora de irse a la cama. Y quedan algunas cosillas por...
Algunos consejos.
Por decir, ¿no? Algunos consejos. Por ejemplo, pues hay momentos o hay personas que puede persistir en ellos el insomnio. Uh-huh. Entonces, ¿qué debemos hacer?
Consultar al médico, eso siempre.
Porque claro,
quizá necesite algún tipo de medicamento.
Y cualquier cosa que sea para dormir tiene que ser con receta.
Y también se puede dar el caso de que algún tipo de medicamento que se esté tomando, como pueden ser corticoides o algunos diuréticos o antidepresivos, sean los que le produzcan este insomnio. Entonces, si vemos que persiste, acudimos a nuestro médico y les ponemos el problema y todos los medicamentos que ellos se toman, porque también se puede darse el caso de eso, de que algún medicamento que se esté tomando sea el que le provoca el insomnio.
Otra cosa, lo mismo que hay una rutina para vestirse, una rutina para comer, pues para antes de acostarse también
hay
rutina.
Pues hay que establecer eso, una rutina que le guste para la hora de acostarse. Si le gusta escuchar música, pues que escuche música. Si le gusta leer, porque le relaje leer, que lea un poco antes de acostarse, que se tome una bebida caliente, si le gusta. A lo que ellos estén acostumbrados. Se trata de eso, de que no pierdan. Si ellos no lo hacían antes, claro, es porque les sentaba bien, se
cuando
sentían
hablamos
bien.
De esta rutina, no quiere decir que porque nosotros ahora no esté escuchando a alguien y diga, ay, escucha, han dicho que hay que tomarse algo caliente antes. A ver, si no estaba acostumbrado, no. O sea, nosotros lo que hablamos es que se mantengan su rutina.
Exactamente. Si una persona que para antes de dormir le gusta leer, pues que siga
mientras
leyendo.
Que pueda leer, que siga leyendo.
Aunque al día siguiente vuelva a leer la página anterior.
Otra cosa es los truquillos. ¿Qué es lo que puede ser? Le gustaba leer, pero para que tampoco, pues podemos ponerle una luz más tenue. Eso. ¿Para qué? Pues para que le vaya entrando somnolencia. En vez de tener la luz a tope, pues una un poco más bajita. Eso ya es un truquillo añadido.
Luego, también es bueno tomar leche caliente o infusiones relajantes antes de acostarse, ¿vale? Si vemos por algún tipo de... una tila, un poliomenta, una infusión... Es que, por regla general, algo caliente, tanto la leche como una infusión, hace que nuestro cuerpo se relaje y sea más fácil, pues, la hora de dormirse. Luego, retirarle, si tiene prótesis bucales, retirársela y aprovechar pues para lavársela y que no sufra ningún accidente por la noche.
Claro, dejarle la dentadura postiza...
Va a ser que no. No es lo más idóneo.
Hombre, vamos a ver, a cualquiera se le puede olvidar, pero hay que procurar que en eso no ocurra.
Y luego también debemos de acostumbrarlo de que vaya a hacer pis, que orine antes de acostarse. Para que del menos...
Aunque a lo mejor no sé, no fuera un hábito suyo...
Anterior, pero...
Claro, probablemente a lo mejor este sea un hábito que habría que cambiárselo un poco, ¿no? Pero bueno, hacerlo con paciencia, sin obligarle... Uh-huh. Porque hay veces que...
Si hay que incorporarlo poco a poco, pues se incorpora este hábito poco a poco.
Y no, hay que ir al baño. Y si no quiere o no tiene ganas, pues no le vamos a poder hacer que... Además, al revés, lo podemos enfadar. Y luego... La seguridad.
Sí. Es importante, o deberíamos dejar una luz encendida pequeña.
De esta misma que se ponen en los enchufes.
Exactamente. Por si se despertara a medianoche, que no se desoriente. Que se ubique, que está en su habitación, que está en su cama. No deja la ropa a la vista. Porque si ellos se despiertan, aunque sean las 3 de la mañana, y ven la ropa allí, ellos encienden su luz, se visten, y es que se nos puede ir, o sea, igual que se nos puede levantar, salirse a la habitación, pueden coger la puerta y salirse a la calle. Ellos no son conscientes de la hora que
es. Van perdiendo el concepto del horario, y eso puede resultar peligroso.
Y luego ya, pues como todo conforme va avanzando, pues si es necesario poner barra en la cama o un cinto de seguridad... En función de los riesgos de cada,
claro,
de cada individuo.
Si ya la cosa pues pierde orientación, pierde movilidad, pierde verticalidad, pues hay que procurar que
porque evitar riesgo, evitar, claro, todo eso, accidente evitar riesgo, innecesario.
Si se cae de la cama, pues hombre, si la cama está bajita, a lo mejor no, o a lo mejor sí, pero si lo podemos evitar, todo esto sabemos que es complicado y todo. Hablaremos próximamente en algún programa de los costos, que tiene tener una persona con Alzheimer. Además, la Universidad de Sevilla está haciendo un estudio que nos ha pedido colaboración a todas la AFA de Andalucía, pues de esto, ¿no? Para que, bueno, pues uno hablamos de una cosa, otros les contamos otra cosa, y lo que quieren es, pues,
poner algo, una apuesta en común de todo.
Y cuando hablamos de costes, no es solamente el coste que soporta o que puede soportar la familia, que puede ser, pues no sé, tengo que comprar una baranda para la cama, que esto no me lo receta nadie, pero también hay que meter, pues, el coste en pañales, el coste en prótesis, o sea, el coste general, tanto el que soporta la familia como el que en general puede llevar la enfermedad. Y por último, pues vamos a hablar de las posibles incontinencias, porque pueden ocurrir, suelen ocurrir y empiezan a ocurrir.
Y debemos de prevenirla en lo máximo posible. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues recordamos que la ropa no debe ser ropa que le impida ir fácilmente al baño. Debe ser, pues, elástica, ¿vale? Que se la puedan quitar con facilidad.
Si un hombre para ir al baño, pues tiene el pantalón con botones, pues imaginaros,
con cinturón,
pues imaginaros, tenemos que procurarle que sea, hacer posible, elástico. Y hacer posible, o como mucho, si no podemos, velcro, cremallera. Porque si tiene botones, pues os podéis imaginar.
Y pues de
eso, que eso ya no se ve apenas, porque la cremallera se ha impuesto. Pero si en vez de la cremallera tenemos velcro, mejor que mejor.
Mejor. Y si es una cinta elástica, aún mejor.
También la frecuencia,
exactamente. Durante el día hay que llevar al paciente al baño cada 3 horas. Y no le debemos de dar líquido después de las 6 de la tarde. Es evidente, vamos a ver. Si tú durante el día, pero cualquier persona, no va al baño y está ingiriendo líquido, pues llega un momento, a la noche, cuando pasan X horas, que ya es un continuo. Si tú durante el día, conforme vas ingiriendo líquido, vas yendo al baño, pues cuando pasan X horas, tú no tienes la misma cantidad de líquido en tu organismo si ha ido al baño como si no ha ido.
Si a las 7 de la tarde tiene sed y hay que darle un vaso de agua, no pasa nada. Vamos a ver.
Pero no darle todo el agua que no hemos dado durante el día por la noche.
Lo que queremos decir es que si, por ejemplo, para una persona que esté bien hidratada debe de beber 1,5 a 2 litros de agua al día,
pues no, el litro 800 antes de las 6. Exactamente, en vez de antes de las 6.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre durante el día?
Las cenas, pues, que deben de ser ligeras, pero que no sean líquidas. Vamos a dejar la sopa como un primer plato de mediodía, o un puré líquido para un primer plato de mediodía, y por la noche algo sólido.
Porque todo esto nos ayudará a que cuando surjan las incontinencias, que van a surgir, pues nos encontremos, pues a medianoche tenemos que cambiar toda la ropa de la cama y cambiarlo a él o a ella.
Entonces, exactamente.
Eso, y bueno, llegará un momento que a lo mejor necesita
pañales, ¿no?
Claro.
Algún tipo de,
necesita pañales o cualquier otra o a la cama hay que ponerle una sábana de estas que no
sí, cala, un protector
o un salvacama, en fin, todo esto, pues esto viene conforme la enfermedad va avanzando, pues ya se van detectando estas cosas y bueno, pues
luego, si por lo que sea ha tenido un escape, no le ha dado tiempo, pues le acompañamos al baño y que vaya de todas maneras al baño, que no haga nada, pero que vaya
como algo normal. No porque sean las 3 de la mañana, ponernos por los cerros de Úbeda.
Luego también es muy importante señalizar el baño, porque si encima de que van a prisa corriendo, ahora resulta que no sabes qué puerta es, pues debemos de señalizarlo.
Cuando insistimos que es muy fácil dar consejos, pero estamos dando consejos desde la experiencia. O sea, no estamos dando consejos.
Estamos dando consejos desde el día a día con personas con Alzheimer.
De decir, bueno, pues hoy que no teníamos en este programa otra cosa de que hablar y bueno, vamos a calentarle la cabeza a los cuidadores dándole consejos de esto, de aquello y de otro. No, no, es que son consejos fruto de la experiencia del día a día tratando con personas con Alzheimer o con otras demencias, ¿no? Y que esto, pues bueno, muchas veces puede... Joder, y ahora menuda tontería, ahora voy a poner en el cuarto de baño un letrero.
Pero volvemos a lo mismo, que facilitar el trabajo y facilitar la adaptación tanto para el enfermo como para el cuidador.
Aunque recibas visita. Es que, vamos a ver, si tienes en tu casa una persona con Alzheimer, lo tienes. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Lo escondemos a la visita?
Sí, es que yo creo que también el problema es ese, que no estamos mentalizados en que no. Una enfermedad como otra cualquiera.
Porque tenga Alzheimer, ¿qué hacemos? No, ya, o además, lo que sería ya contraproducente al 100 por 1000, es que tengamos señalizado esto, esto y esto, y porque viene mi prima que estaba en Madrid y hace un año que no la veo, lo quito. La estamos liando ya está, la estamos liando parda. Eso tiene que seguir ahí y tenemos que ser conscientes de lo que tenemos, o sea, y porque eso nos facilita la vida a todos. Bueno, yo creo que ya volveremos en otro momento,
sí,
¿no?
Ya lo recordaremos,
a dar otros consejos. Y bueno, pues ahora lo que vamos a hablar es un poquillo de... Últimamente parece que la palabra indignado se utiliza para cualquier cosa.
Ahora está de moda.
Ahora todo el mundo... Bueno, pues nosotros nos queremos ser menos. Nosotros
también.
Los que estamos en la asociación, los que estamos intentando luchar contra el Alzheimer y las demencias, pues... Y yo creo que todos los de las asociaciones de salud estamos indignados, cabreados, desilusionados. Y cualquier otro sinónimo que termine... Enado, estamos de todo eso. Entonces vamos a dejar ya de utilizar todo esto para cosas que no son tan importantes. Vamos a utilizarlo para lo que... Vamos a indignarnos por de verdad lo que sea importante. Y con esto ya algunos sabrán por lo que lo digo. Y bueno, ahora hace 2 semanas empezamos a hacer un curso de informática en colaboración. Estamos colaborando con la Asociación Española de lucha contra el cáncer, con la delegación de Andújar, pues a través de Compromiso Digital, porque somos centro asociado de Andalucía Compromiso Digital, pues nos pidieron que si podían utilizar nuestras instalaciones y nuestro equipo para dar un curso de informática. Y bueno, pues, ¿cómo íbamos a decir que no? En primer lugar, porque somos un centro asociado de Andalucía Compromiso Digital, y en segundo lugar, porque hay una asociación de salud como nosotros, o no fuera de salud. O sea, si entre las asociaciones no nos ayudamos,
pues para qué vamos, ¿no?
¿Quién nos vamos a ayudar? Para eso estamos, ¿no? Hoy por ti y mañana por mí. También informarles de que, bueno, próximamente vamos a anunciar un taller de memoria.
Todos los años
solemos hacerlo, uno o dos, depende. Pues bueno, próximamente vamos.
Depende de los asistentes.
El que hicimos el año pasado tuvo muy buena acogida y muy buena asistencia. Y bueno, pues lo vamos a repetir este año, que ya informaremos. Y también pues vamos a hacer diferentes cursos para cuidadores. Tenemos un material excelente proporcionado por Fundación La Caixa. Y bueno, pues creemos que todo eso puede servir para que los cuidadores pues aprendan cosas, porque aunque sea o te consideres cuidador o cuidadora perfecto, siempre, todos los días se aprende algo. Y creo que sería importante, bueno, pues que tuviera una buena... Probablemente vamos a hacer uno, con toda seguridad, antes del verano, o sea, en este primer semestre, y luego haremos probablemente también otro
más para el otoño.
Y si el taller de memoria, que ahora mismo es a un programa que viene a través de la Federación Provincial, pues si luego viéramos que pues tiene la acogida que esperamos, pues probablemente haríamos otro. Y además estamos haciendo otra serie de cursos, ponerlo en marcha. Estamos preparando un plan de formación tanto para profesionales como para cuidadores A mí no me gusta llamar cuidadores formales o informales, porque si un cuidador no profesional le llamamos informal, pues, o sea, que algunas veces saben tanto o más que a los profesionales.
La experiencia a un pues, grado, como se suele decir.
A mí me gusta llamar cuidadores profesionales y cuidadores familiares.
Exactamente.
De informal, con cuidador formal o cuidador informal. Además, esa palabra de informal es que suena muy mal. Entonces, estamos preparando un amplio plan de formación y, bueno, creemos que puede ser interesante para todas las personas, tanto, bueno, pues, personas que están cuidando a gente, a otros pacientes o a otras personas que tienen la ley de dependencia, pues es conveniente que se formen también, porque aprenderán muchas cosas. Además, cursos dados pues por personas con experiencia, ¿no? Y tituladas. No da el curso, nuestro curso no lo va a dar cualquiera. Todos los psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, en fin, pues todas las personas que, médicos si es necesario, enfermeros, que tengan que dar estos cursos, pues lo van a dar. Esperemos que podamos pues llegar a poner este ambicioso plan de formación. Bueno, ya nos queda poco. Decirles que este programa tiene su redifusión a las 12 de la noche en esta misma onda, en el 92.9 de FM. También lo pueden escuchar a través de la página web de Radio Andújar, www.radioandújar.com. Y bueno, ya queda poco más que decir. Terminar, pues como siempre, solemos nuestra terminar poesía. Con nuestra poesía. Esta de hoy es cortita. Se titula Desde el otro lado. Y la escribió José Sancho Tello. Te escribo desde el otro lado, desde la soledad y el desgarro. Te escribo con la certeza de saber que no me estás esperando, que has cambiado el amor por la pena y la pasión por el desengaño. Te escribo para decirte que recuerdes por mí las tardes cálidas, los abrazos, mi cara, mi olor, mis manos. Te escribo para pedirte que no olvides lo que yo ya he olvidado. Aunque siempre solemos terminar con la poesía, se me había olvidado una cosa. Dentro de 15 días tendremos un programa especial. Así que estar atento, porque creo que va a ser un programa interesante y emotivo. Os esperamos dentro de 15 días.